Yo quería, junto con saludar a mi amigo Aldo Lema, pedirle que se ponga los audífonos. Por favor, señor Lema, ¿cómo está?
Buen día.
¿Cuándo llegaste?
Anoche.
Anoche. Y directo para acá. Primera cosa de actividad del día, me parece fantástico. Lo vamos a saludar aquí con la mano. Oye, Aldo, bueno, vamos a hablar de Argentina y yo te voy a invitar a escuchar con atención. Ojalá que salga bien el ejercicio. Si sale mal, seguimos igual. Una entrevista que hicimos nosotros en 2017 a Milei, en que le preguntamos cómo se arregla el problema fiscal de Argentina, y su respuesta fue la siguiente.
Mira, Argentina tiene que avanzar en una drástica reducción del gasto público y de la presión fiscal.
Eso se viene diciendo desde el 2001.
¿Cómo?
Eso se viene diciendo desde el 2001, cuando la señora Kruger no era el villano de turno en Argentina.
Sí, bueno, pensá que desde ese momento a la actualidad el tamaño del sector público se duplicó.
Claro.
Con lo cual es imposible, o sea, Argentina es inviable. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer Argentina? Mira, el gasto público en Argentina tiene, lo puedes agrupar en cuatro componentes. 40% sí es gasto social. Ese no lo podrías tocar de ninguna manera, porque hoy Argentina tiene 30% de pobres. ¿Sí? Después tenés un 40% que son empleo público, ¿sí? Que básicamente Argentina tendría que tener 2 millones de empleados públicos y tiene 4, o sea, están sobrando 2, donde 1,5 millones fueron incorporados en los últimos 4 años, durante el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner, porque no se creaba empleo privado, entonces metió empleados públicos a lo loco, o sea, metió 1,5 millones, o sea, todo eso está sobrando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos no los podrías echar de un día para el otro porque no van a poder conseguir trabajo, porque básicamente si vos no tenés condiciones para invertir, nadie te los puede absorber. ¿Sí? Y después te quedan 10 puntos de gasto público, que son los subsidios económicos, y 10 puntos que son la obra pública. Entonces, los 10 puntos de subsidios económicos los tenés que eliminar. Argentina paga, por ejemplo, la electricidad, un tercio de lo que se paga en América Latina. Es decir, nosotros pagamos de electricidad y de gas un tercio, por ejemplo, de lo que pagan ustedes, o menos. Entonces, digo, es un escándalo, y eso genera 5 puntos de déficit fiscal, para que se den una idea.
¿Solamente los servicios básicos?
Claro. Entonces, eso lo que hay que hacer es, hay que rediseñar todos los contratos para que las empresas vuelvan a tener valor y los eliminás de cuajo. Ahí te ahorraría 5 puntos del PBI. Y después la obra pública. Básicamente, con mi colega Diego Giacomini diseñamos un mecanismo para que al Estado no le cueste nada, que es básicamente una copia del sistema de ustedes, ¿sí? El régimen de ingresos mínimos garantizados, ¿sí? Con las cláusulas de way out que diseñaron los peruanos para evitar casos como el del puente del Chacao, ¿sí? Y además incorporamos el sistema de incentivos de los suizos, de modo tal que esas garantías nunca se van a ejecutar, y entonces el gobierno podría hacer obras de infraestructura sin que le cueste un peso. ¿Qué quiere decir esto? Que vos te podés ahorrar casi 10 puntos del PBI de gasto público. Entonces, a partir de ahí, lo que habría que hacer es bajar los impuestos al trabajo y eliminar el impuesto a las ganancias de las ganancias reinvertidas. ¿Esto qué haría? Potenciaría la reinversión de capital y al mismo tiempo la contratación de trabajo. Entonces, en la medida que la economía vaya despegando, eso te permitiría ir tomando empleados del sector público y pasarlos al sector privado, elevando la productividad de la economía y entrando en un proceso virtuoso de crecimiento.
¿Eso es políticamente ahora viable? No.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que manejar la obra pública para un político, y es un negocio bárbaro, ¿sabes por qué? Y porque tiene la plata en la mano.
Pues, efectivamente. Ahí está más o menos el delineamiento que hacía desde una posición bastante lejana a la posibilidad, me imagino, haber sido presidente algún día. Milei, el 2017, ¿qué te parece? ¿Y cuánto tiene que ver con lo que ya se sabe? Como te Aldo.
Bueno, si uno le pidiera a ChatGPT, por ejemplo, ¿dónde vienen los problemas de Argentina y en particular de su recurrente irresponsabilidad fiscal? Habría entregado respuestas razonablemente parecidas. Creo que el diagnóstico respecto a la situación de Argentina, sobre todo desde el punto de vista más técnico, el punto de vista económico, creo que en general, al menos en los ambientes técnicos, es aceptado y es parecido, digamos, al que plantea Javier Milei, sobre todo en materia fiscal. O sea, el problema en la Argentina ha sido durante décadas fiscal, ha sido esencialmente fiscal. Ha estado la base de los desequilibrios, la base, digamos, del declive, la base de los problemas de crecimiento, incluso en la convertibilidad. O sea, la convertibilidad terminó fallando, bueno, porque hubo un viento en contra muy fuerte desde el 96-97 hacia adelante, que significó que un régimen cambiario rígido era imposible de sobrevivir, pero iba a ser más difícil de sobrevivir si además había una política fiscal que era expansiva, con un aumento de gasto público y demás, que la convertibilidad no logró evitar. Entonces, creo que el desafío ahora es lograr implementar o ir hacia una situación de responsabilidad fiscal que sea la base, el talón de Aquiles de una recuperación. Y yo creo que ese es un desafío gigante en Argentina, porque la situación hoy es mucho más complicada que la que se describía, digamos, en el audio, mucho más complicada que la herencia crítica que recibió, por ejemplo, el presidente Macri. O sea, el presidente Macri recibió, digamos, una situación que hoy sería quizás un poco más fácil de gestionar, dado que la pobreza está sobre 40%, que la inflación está en 150% y acelerándose, y que además ha habido una desesperanza en empresarios, en emprendedores, en profesionales, en la ciudadanía en general, que la ha llevado a migrar a otros países. Por lo tanto, el desafío siempre es, como suele decirse, pasar de la poesía a la prosa. La prosa ahora es gobernar y ejecutar políticas públicas que hagan viable esa recuperación de Argentina, y yo creo que ese desafío está digamos, aún más complicado para alguien como Javier Milei que para lo que fue en su momento el presidente Macri, por la gobernabilidad. O sea, Milei no tiene un solo gobernador en todo el país, tiene solo 8 senadores en 72, no llega a una mayoría en el Senado, aún con el improbable apoyo completo de Juntos por el Cambio y digamos, la coalición ligada a Macri. Y tampoco tiene 38 diputados en 257, de manera que también es minoría en la Cámara de Diputados, y muy difícil lograr la mayoría en diputados, porque es poco probable, digamos, que Juntos por el Cambio actúe en bloque y le dé el apoyo, digamos, completo. De manera que yo diría, Argentina puede tener una recuperación de corto plazo, puede tener a veces lo que se ha llamado falso amanecer, pero esto lo vamos a tener que ir viendo como día a día. No es claro, digamos, hoy un pronóstico dadas las incertidumbres e indefiniciones que hay. Y al mismo tiempo el propio Milei ha ido cambiando, no sé si táctica o pragmáticamente, varias de las declaraciones y anuncios que había hecho en su momento hoy han ido mutando. O sea, esa mutación tiene que ver con el acercamiento a Juntos por el Cambio, con la necesidad de incorporar equipos y demás. El propio Luis Caputo, que va a ser el ministro de Economía, que probablemente es más un ministro de Finanzas que de Economía por su perfil, no era de los economistas que...
el riñón.
Que Milei alentaba. No era, ¿no? Al contrario. Era. Hasta lo criticó, y lo criticó mucho, digamos, por algunas medidas en el momento, digamos, que ocupó el cargo en el ministerio durante el gobierno de Macri. Por lo tanto, yo escribí una columna hoy para un diario uruguayo, para El País, en donde decía, bueno, acá se necesitan buenas políticas, que probablemente hay consenso sobre qué es lo que hay que hacer. Y en lo fiscal es lo primero, y el ajuste fiscal tiene que ser del orden de 5 puntos del producto en un año para llegar a superávit primario. Esto es para, digamos, tener al menos un equilibrio de corto plazo en las cuentas públicas, sacando los intereses.
Y eso es una recesión de 5 puntos.
Ese es un ajuste importante, un ajuste importante que pasa por lo que Milei describía ahí. Una parte del ajuste lo va a hacer la aceleración inflacionaria, que va a licuar gasto y va a licuar gasto social. Y ahí entonces, ¿cuál es el riesgo? Las movilizaciones, digamos, en las calles, el frente político, la gobernabilidad en los próximos meses. Segundo, es fácil en el corto plazo recortar obra pública, pero es difícil reemplazar esa obra pública con programas, digamos, que sean liderados por el sector privado. O sea, eso puede funcionar, pero se necesita tiempo. Tiene una logística, detalles, implementación.
Institucionalidad,
y sobre todo en Argentina.
Que
no es que de un día para otro bajo, digamos, la obra pública y subo programas que tengan que ver con concesiones y demás. Tercero, está el tema de los subsidios. Efectivamente, otra parte del ajuste fiscal de los planes de estabilización de esta naturaleza, y sobre todo en Argentina, requieren eliminar subsidios en tarifas públicas, llevar las tarifas públicas a precios de mercado, como se ha hecho en Bolivia en el medio de la hiperinflación en su momento, como se hizo en Chile, como se hizo en muchos otros países. Pero eso tiene, en el corto plazo, un impacto en el bolsillo de las personas y demás, que obviamente de nuevo genera resistencia desde el punto de vista político. Entonces la economía política acá va a jugar un papel clave en un contexto en donde, digamos, sus apoyos son bastante limitados. Y queda una cuarta pata que él mencionaba, que era reducir el número de empleados públicos. Él ha apuntado mucho a la casta, pero sabemos que la casta política, es decir, un grupo eventualmente de políticos o de funcionarios que han estado en el Estado más por su vínculo partidario que por otras condiciones, es poco. No es, digamos, lo que mueve la aguja desde el punto de vista del ajuste. Por lo tanto, yo creo que, como suele decirse, es más fácil ganar que gobernar. Y ahora viene la etapa de gobernar, y para gobernar necesita esas mejores políticas públicas, necesita de buena política, que en Argentina ha sido bien escasa en muchos años, y necesita de buena suerte, porque el shock, que es una, digamos, en el enfoque entre shock y gradualidad, la buena suerte definida como un escenario externo que sea favorable,
la cosecha de la soya o qué sé
yo, y las tasas de interés en Estados Unidos, y el comportamiento del dólar a nivel global, y los precios de las materias primas, todo eso. En el caso de Macri, eso le duró 2 años, hasta que llegó Trump con su guerra comercial en el 2018 y generó, digamos, un impacto fuerte, por un lado, en materia de comercio mundial, en materia de precios de commodities, también las condiciones financieras en aquel momento se habían vuelto más restrictivas, etcétera. Esa buena suerte capaz que está durante algunos meses. Quizás la Fed, como se ha anunciado, pausa y eventualmente puede bajar las tasas, el dólar en el mundo se mantiene más o menos estable, hay un mejor humor con Argentina y demás. Pero de nuevo parece acotado, porque hemos conversado otras veces acá, que es paradójico, su referente, uno de sus referentes intelectuales, que es Trump, si volviera a la Casa Blanca, eventualmente el tipo de políticas que va a desarrollar, expansión fiscal,
No lo va a ayudar.
Entonces, esta es una ventana de poco tiempo, donde necesita generar cierto círculo virtuoso de crecimiento y demás, que no está garantizado ni cerca.
Hagamos un doble clic en una de esas cuatro patas, que a mí me preocupa mucho el tema, por ejemplo, de la calle y los sindicatos. Los sindicatos en Argentina son sindicatos ramales, son por industria, son verdaderos jefes políticos. En algunos casos son verdaderas mafias, patos malos, y te pueden parar el país, te pueden chancar el país, y políticamente son la antítesis de Milei. ¿Cómo ves ese sector?
Bueno, ahí hay dos temas que son importantes. Primero, lo que tú has mencionado en términos de llamémosle algunos actores sociales relevantes, y lo segundo es su interrelación con el peronismo y el kirchnerismo. Aquí en algún momento, yo creo que en forma exagerada y absolutamente utópica, se planteó que un resultado de esta naturaleza hace unos meses atrás, digamos, significaba que era la muerte del kirchnerismo, la muerte del peronismo, y eso yo creo que está muy lejos de ocurrir, y probablemente lo que se vio en la primera vuelta, e incluso el resultado de esta segunda vuelta muestra que hay un piso que es significativo, si bien fue una elección muy mala, la peor del peronismo en mucho tiempo, pero al final es un piso desde el cual se puede reconstruir esa oposición, y candidatos o precandidatos para ser líderes de esa reconstrucción no van a faltar, sobre todo en un escenario económico muy, muy complejo. La otra parte de los actores sociales están más desprestigiados, hay un conjunto de actores que están más desprestigiados, pero para que ese desprestigio obviamente se mantenga en la sociedad, digamos, no los vea como que sus planteos y sus movilizaciones tienen legitimidad o tienen fuerza, me parece a mí, se requiere que los resultados económicos, los resultados en términos de dinamismo del empleo, dinamismo de los salarios reales, en materia de crecimiento, sean rápidos. Y yo creo que ahí, recuerdan el segundo semestre de Macri empezó a hacer su ajuste, empezó a hacer sus cambios y demás, y siempre empezó a hablar de que los resultados se iban a ver en el segundo semestre del 2016. Y ese segundo semestre, que era más o menos esperable, se fue retrasando, y eso en algún sentido también generó cierta insatisfacción. En todo caso, digamos, el periodo electoral además está lejos en 2 años, pero no es tan lejos.
Ahora la recomendación sería, en este caso, la gran crítica, incluso el mismo Milei hacía, que en esa misma conversación que acabamos de escuchar, a nosotros dos nos sorprendió mucho, porque esperábamos que encontrar un tipo pro Milei, o sea, pro Macri
esa parte de la entrevista no lo refleja, hasta donde tranquilo, esa entrevista fue bien ruda.
Sí, fue ruda, y él criticaba a Peña, y era el arquitecto del gradualismo, que en el fondo privilegió la política por sobre la ¿cómo se dice? La ortodoxia en términos económicos. ¿Aquí tú recomendarías una política de shock rápida o una cosa más matizada?
Yo creo que acá...
Qué difícil en todo caso.
Yo creo que acá hay dos cosas. En el momento en que asumió Macri, él básicamente tenía sobre en el retrovisor el hecho de que nunca un gobierno no peronista había terminado su administración. Siempre había tenido que irse antes del gobierno. Entonces, el enfoque a fines de 2015, principio de 2016, fue: tenemos o que hacer un ajuste de shock o uno gradual. Si nosotros priorizamos de alguna manera el objetivo político o balanceamos el objetivo político, nos tenemos que ir por un ajuste gradual. ¿Pero cuál es la condición necesaria para el ajuste gradual? Parece una trivialidad esto que yo digo de la buena suerte, pero es una forma de
simplificar. Necesita viento cola.
Claro, pero para ser gradual y para que la gradualidad funcione, uno necesita viento a favor.
Y te tienen que creer los inversionistas.
Los inversionistas, yo creo que fueron creyendo. Lo que pasó fue que el tiempo no fue suficiente en esa gradualidad de equilibrar los dos objetivos, y por lo tanto, cuando el viento se puso en contra, no estaba la economía lo suficientemente ajustada desde el punto de vista fiscal, y por lo tanto, en el 2018...
Vamos al fondo.
Fue visto desde el escenario externo cuáles son los países que están en problemas ante este cambio de vientos globales: Turquía, Argentina, y una corrida cambiaria significativa contra Argentina y terminó en el fondo. Ahora, respecto a aquel momento, no hay espacio para la gradualidad. No hay espacio porque creo que la ventana externa es aún más acotada de la que era en aquel momento, porque estamos en un ciclo maduro, las tasas están altas y demás, puede emerger Trump, el mundo no es el mismo, por una parte. Entonces, es claro que quizás hayan 6 meses de buena suerte, un año, pero la ventana es muy acotada. Y lo segundo es que la situación es mucho más complicada que la que había hace, en aquel momento, 8 años atrás.
De manera pobre, más déficit.
De manera que es evidente que no hay opción entre la gradualidad y el shock. Hay que ir por el shock. Y para que mitigar el shock y que el ajuste, digamos, no sea tan significativo, se necesita financiamiento externo y demás. Yo creo que por ahí va la idea de que Caputo haya terminado siendo el ministro de economía, porque es alguien que tiene un relacionamiento con los inversores. Caputo es más trader que macroeconomista.
Y eso es malo.
No sé si es malo para estas condiciones de corto plazo, lo sabremos con el tiempo, pero claramente lo que Argentina quizás necesitaba era, y no es fácil encontrarlo, es un macroeconomista con habilidades políticas que a su vez tuviera, digamos, un relacionamiento con los mercados como el que tiene Caputo. Esa persona, digamos...
Difícil que tengan disponibilidad, porque macroeconomistas argentinos de nivel hay en el mundo.
Es cierto que los hay, otra cosa es que estén dispuestos a volver a Buenos claro. Aires. Los que están en Buenos Aires, el candidato de Milei era Stusenegger. Yo estuve en Buenos Aires conversando con muchos de mis amigos economistas que tienen buen track record y buena información y demás. Y el candidato era Stusenegger, y quien aparentemente vetó a Stusenegger fue el propio Macri, porque de su salida del gobierno y su relacionamiento...
Está en el Banco Central.
Estuvo en el Banco Central, y Stusenegger además es alguien que tiene muy estudiado todas las reformas legales en un conjunto, digamos, de leyes que habría que hacer. O sea, ha procesado, entiendo, como cerca de 4.000 leyes para ver cuál hay que derogarlas, cuáles hay que, digamos, modificarlas, etcétera. O sea, era alguien que estaba muy preparado. El propio Emilio Campo, que fue el socio de Milei en su propuesta de dolarización y que estuvo la semana pasada durante algunas horas o días designado como presidente del Banco Central, terminó cayendo porque no cuadraba con Caputo, que no tenía o no tiene aparentemente la idea de validar la dolarización. De la dolarización nadie tiene muy claro hoy hacia dónde va, si se va a concretar o no, si esta idea de cerrar el Banco Central se mantiene vigente o no. Yo diría, él la reafirmó.
El Banco Central, no la dolarización.
Claro, yo diría que en el corto plazo han habido muchas idas y venidas, reflejo de que los equipos, las propuestas y demás no estaban, digamos, lo suficientemente desarrolladas, preparadas para un escenario de triunfo, y de triunfo como el que...
Difícil pegar un shock, entonces.
Y como el que ocurrió. Entonces, el ajuste de shock en este escenario, yo creo que es inexorable, lo van a intentar. Quizás tengamos falsos amaneceres de nuevo del estilo de los que ha sido en el pasado. Más deuda en el corto plazo, Argentina encareciéndose. Quizás el fin de semana pasado fue el de Argentina más barata en dólares en mucho tiempo, y de ahí, digamos, veremos después si eso logra generar un círculo virtuoso, para lo cual necesita la buena política, difícil que pueda estar, necesita la buena suerte, difícil que pueda permanecer esa buena suerte, esa ventana, por mucho tiempo, y necesita una cosa que no es menor en todo esto, en los planes de estabilización del estilo de lo que Argentina hoy requiere. En otros países, el plan de estabilización requería el ajuste hoy, y ese ajuste hoy podía ser suficiente, digamos, como para ir hacia el círculo virtuoso. El problema es que Argentina, como tiene tan poca credibilidad, no basta con que se haga el ajuste de 4 o 5 puntos. Tiene que ser percibido como sostenible en el tiempo. Y esa, o sea, son dos dimensiones. Es la dimensión estática de lo que hago hoy, sí, pero es la dimensión intertemporal. Y si, aún haciendo cosas razonables hoy, no creen que se va a sostener, bueno, no hay plata, y no solo no hay plata, sino que, digamos, me genera problemas para la situación de hoy, hacerla manejable.
Una salida con un boom de exportaciones, que es la típica salida de crisis latinoamericana, ¿se ve suficiente?
Bueno, lo que pasa es que de nuevo ahí hubo en el pasado algunos booms de exportaciones y demás. Es claro que Argentina, eliminando las retenciones, eliminando los impuestos a los sectores de ventajas comparativas, que tienen ventajas comparativas, yendo hacia una unificación del mercado cambiario, que yo creo que no va a poder ser tampoco como la intentó Macri de una vez en el 2015-2016, que fue vayamos rápido a un solo a un solo tipo de cambio. Probablemente acá vamos a tener algún tipo de desdoblamiento en el inicio. Digo desdoblamiento en el sentido de que hayan dos o tres tipos de cambio, no esta lista que ya supera la decena de tipos de cambio. Entonces, todo ese tipo de incentivos y de estímulos probablemente impulsan las exportaciones. Pero de nuevo, nos cuesta, cuando miramos las experiencias en el pasado, aislar que hubo, en algunos de esos casos, en el pasado, hubo medidas en esta dirección, pero justo el viento además ayudó, se recuperaron los commodities. La propia Argentina en el 2003, cuando asumen los Kirchner, venían de haber
ganado,
claro, eso. Venían de hacer un ajuste. Que lo había hecho el gobierno de Duhalde en ese periodo, y de ahí en adelante la situación fiscal se había mejorado por la vía también de que pagar la deuda,
se robaron la plata de las pensiones,
claro, no pagar la deuda y demás, pero empezó una recuperación de precios de materias primas tan significativa, que fue el superciclo de commodity.
Tuvo la suerte que tú estás pidiendo.
Claro, favoreció ese panorama. La propia convertibilidad tuvo un escenario en el 91, que fue cuando se implementó, que empezó a ser favorable en el 92 con las tasas de interés en Estados Unidos, que para aquel momento nunca habían estado tan bajas. Y después vino el Plan Real, que hizo que Brasil en el 94 se encareciera en dólares y por lo tanto le dio un impulso. Entonces, la situación es mucho más compleja de lo que parece. Falsos amaneceres no van a faltar. Esto es como día a día, y yo diría que en el fondo, digamos, ahora viene la prosa después de mucha poesía, ahora viene tomar la guitarra, y otra cosa es con guitarra.
Que la suerte lo acompañe, como era ese en la... En Star Wars, ¿no? La fuerza esté contigo, más bien.